Bernarde, perdón, Bernarde. Oscar, gracias por atendernos. Carlos Bustingorre de Santa Fe, ¿cómo estás?
Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, la maldición de los arqueros de la selección en los mundiales, pero aparte un recorrido importante de 1930, ¿no?
Sí, porque vos sabés que cuando pasó lo de Romero enseguida pensé cuántas inconvenientes hubo a lo largo de los años y especialmente los mundiales con los arqueros de la selección, por una u otra razón. Entonces, por eso el título juega con algo más amplio, que es la maldición, pero viste que no es solamente las lesiones,
sí,
sino las puestas en duda sobre la jerarquía del arquero por alguna actuación o por la cantidad de goles que le hicieron.
Sí, las malas actuaciones, los enojos, que también lo había.
Enojo, ¿no?
Sí.
Claro, exactamente. Bueno, el enojo más famoso es el de Pepe Santoro en el Mundial 74.
Ajá.
Claramente él era el segundo, porque Carnevali, Daniel...
Era Filiol, Carnevali y él, ¿no?
Exacto, Filiol era joven, era el tercer arquero y Carnevali venía atajando muy bien, había tenido una buena temporada, Pepe también, pero bueno, no estaba demasiado en discusión si era Carnevali o Santoro, estaba bien Carnevali, lo que pasa es que Santoro se sintió desplazado y cuando ya Argentina estaba eliminada y quería cambiar el arco, el técnico, ahí Santoro dijo, ahora querés que ataje, ahora no atajo nada. Y curiosamente provocó el debut absoluto de Filiol,
claro.
No solo en los mundiales, sino en la selección argentina.
Sí, claro. Yo recuerdo, claro, los tres arqueros, pero Pepe venía muy bien, ¿no? Venía con Copa Libertadores en el lomo.
Claro, exacto, sí.
Y vos hablabas del 30, por ejemplo, que cuando comienza toda esta historia, que empezás a enumerar, vienen las lesiones, porque ahí donde están las lesiones, ¿no? Hasta juega el último partido del arquero argentino con lastimado, ¿no?
Claro, porque, si uno dice, no, en aquella época los arqueros se tiraban y chocaban con los delanteros, bueno, Romero se queda fuera del Mundial también porque chocó con el delantero de España, justo en el gol. Es decir, pero en aquella época era muy común, porque hay una cosa que era muy característica de los arqueros, por lo menos hasta los 70. Trataban de no dar rebote. Un arquero que daba rebote no era un buen arquero. Entonces los arqueros se ven las jugadas. Además no es algo que inventen, sino y como que me lo hayan contado, sino cuando uno ve imágenes viejas, ve a los arqueros que se tiraban y trataban de atrapar la pelota.
Sí, atraparla,
y ponerla
sí.
contra el piso.
Sí.
Y aunque venga el delantero y atropelle.
Sí.
Entonces ya antes ese atropello de los delanteros también era muy común. Y porque a veces los árbitros no cobraban infracción, pero los arqueros terminaban lastimados. Y eso le pasó a Ángel Bossio después de los primeros tres partidos en la fase clasificatoria del Mundial, por lo que no pudo jugar la semifinal. Y después en el primer tiempo, Botazo, que fue el arquero de la final, también de la semifinal, también terminó lastimado porque los uruguayos jugaron muy fuerte el primer tiempo. Y terminaron varios, incluso Barallo terminó jugando lastimado, el arquero Botazo terminó jugando lastimado, no había cambios, hay que recordarle a la gente que en esa época el que salía no entraba nadie, terminaban jugando con los equipos con uno menos o dos, depende de los lesionados. Y entonces ya en el Mundial del 30 Argentina utiliza los dos arqueros que lleva. No es que estaban en discusión los arqueros, porque
claro.
Una cosa maravillosa que tiene esa época es que los apodos que le ponían a los jugadores, ¿no? Y en el caso de Botazo y Bossio, tienen dos apodos que son maravillosos.
Me encanta la maravilla elástica, ¿no?
La maravilla elástica y la cortina metálica. Te dan una idea de la dimensión que significaban para el arco, ¿no?
Sí. Después hubo un espacio importante que no ingresó Argentina a los mundiales, ¿no? Y un poco en la época también de Perú, cosas que por ahí uno no entendía muy bien. Después vino Suecia, etcétera, etcétera. Pero esto de Antonio Roma y Rogelio Domínguez también, que era indiscutido casi Roma, perdón, Domínguez, y Roma termina atajando en el 62. ¿Cómo venía la mano ahí, más o menos, de lo que vos contás?
Lo que pasa es que, bueno, Roma venía atajaba en Boca, y Rogelio había vuelto de España y estaba en River. Todavía no se había definido el campeonato, porque el Mundial fue a mitad de julio. Recordemos que el año 62 es el famoso penal que Roma le ataja a Belén, ¿no?
Sí,
que define el campeonato a favor de Boca.
Sí.
Pero ahí el Toto Lorenzo consideraba que Roma estaba más capacitado, Pero tuvo una particularidad ese Mundial. El Toto Lorenzo modificó en los tres partidos el equipo. Jugaron casi todo el plantel, porque incluso hubo cambio en el arquero, pero hizo modificaciones de un partido a otro de 7 jugadores. Fue inédito para un equipo argentino en la historia de los Mundiales, tantos cambios. Aún así, Argentina queda eliminada en primera ronda. Si bien a Domínguez no le hacen goles, el último partido contra Hungría, Argentina necesitaba por ganar para pasar de ronda. Por lo tanto, fue, si bien no le hicieron 6 goles, pero fue no pasar la primera ronda, tan fracaso como el Mundial 58, en que Argentina queda eliminado después de perder 6-1 con Checoslovaquia. Sin embargo, en el 66, los dirigentes 6 meses antes designan de nuevo a Lorenzo para ser el técnico del Mundial. Y ahí lo lleva a Roma y ahí no lo saca. Roma está a 4 partidos.
Oscar, yo me quedé pensando, porque bueno, uno lo vivió de cerca, admiraba al Loco Gatti por el solo hecho de había estado acá en Santa Fe en Unión y porque además esa forma de atajar, aquel partido en Rusia que fue una de las figuras, recordarás.
Sí, claro.
Y después porque también se negó Filioli de alguna otra manera a ser convocado en aquel tiempo, porque no fue la única baja. Carrascosa, que bueno, después de última dice que no va, pero Filioli y JJ me acuerdo que se niegan a la selección para jugar
la Libertadores.
Y fíjate vos que Gatti era puesto seguro, ¿no?
Claro. En principio Menotti convoca a varios jugadores de River, y como River estaba jugando la Copa Libertadores, era lo que pasaba en la época, le daba más importancia a los clubes
que a la selección.
Eso fue lo que quiso cambiar Menotti. Una de las cosas que le dijo Menotti cuando asumió es la selección tiene que ser prioridad, y si yo convoco jugadores para trabajar tienen que venir a la selección más allá de sus clubes. Entre el 74 y el 76, entre que asumió y pongamos un punto al golpe de estado, sí, el 24 de marzo, Menotti denuncia varias veces porque los dirigentes le niegan jugadores como manera de presión para que le den los jugadores. Hasta Ferro le negaba jugadores por un partido de campeonato local, sin desmerecer a Ferro, digo, en el sentido, no jugaba Copa Libertadores. Sí. Entonces, esas decisiones de los jugadores de priorizar a sus clubes, apoyados por los dirigentes, y no a la selección, Menotti la sintió fuerte. Por eso su preferido era Gatti. Pero después Gatti hace más o menos parecido, si bien tenía un problema en la rodilla, si bien él hace una revisión médica en febrero del 78, de alguna manera él viene diciendo que no puede con la rodilla, y sigue jugando en Boca, ¿no? Entonces eso a Menotti tampoco le gustó. Primero Menotti lo puso de reserva, dice, bueno, estos son los jugadores, pero Gatti no está descartado. Carracosa no está descartado, más allá que había renunciado. Hay otro jugador tampoco que no está descartado por las lesiones, ¿no? Pero a la semana Menotti dice, desafectado está Gatti. Hubo ahí un enojo también de Gatti, de Menotti con Gatti. Y por otro lado, Filiol dice, con el tiempo, que él en noviembre del 77, Menotti ya le había dicho que iba a ser el arquero titular. Entonces que era la gran excusa de Gatti para no ser suplente. Y entonces ahí hay otra polémica entre Gatti y Filio, Gatti diciendo, si yo estaba bien la rodilla, atajaba hasta el 86. Bueno, como era de loco, ¿no?
Sí, claro.
Tenía, digo, como arquero, uno de los egos más grandes de la historia.
Lo sigue siendo cuando habla. Pero digo, y después en el 86, ¿por qué Pumpido le gana la pulseada a Filiol? Y esto quiero recordar, porque no me acuerdo muy bien por qué llega Celada, inclusive que no estaba en Argentina, si no me equivoco.
Bueno, lo que llega Celada es mucho más claro. Bilardo no quería un tercer arquero que genere conflicto en el plantel.
Ajá.
Lo tenía ahí porque era una bendición para Celada estar en la selección, no se acordaba nadie que Celada estaba allá.
Celada venía de Rosario Central,
jugó poquito acá, jugó 2 años, sí, igual, sí, sí. Y se fue a México, sí, hizo una gran carrera allá, se quedó allá. Y entonces era muy querido allá, y sobre todo en el América, que era donde Argentina iba a estar.
Sí.
Entonces, para mí esa fue una gran jugada de Bilardo, se sacó un problema encima, llevando un tercer arquero que le podía presionar para, que ya no tenía Isla para presionar, ¿no? Que era bastante también tenía una autoestima importante en esa época. Pumpido era un arquerazo, había atajado muy bien en Vélez y después, en Unión.
En Unión Vélez, en Vélez, claro.
Y yo, seguí bastante toda esa época porque veía mucho fútbol de pibe, que es cuando a uno además le queda mucho. Sí.
Lo lleva a Pumpido, eso. Carmelo Faraone, lo lleva a Pumpido y a Hugo López, si no me equivoco.
Exacto. Uh-huh. Y después va a River y tiene una campaña bárbara.
Pumpido. Claro, con el Bambino.
Con el Bambino, claro. Fíjate que ese año Pumpido con Enrique Ruggeri ganan todo lo que juegan.
Sí, claro.
Ganó el torneo, sí. Ganó la Libertadores.
Y ganó la Copa del Mundo.
Y claro. La Copa del Mundo.
Sí.
Entonces, Bilardo confiaba en Pumpido, más allá de que Filiol había estado en la etapa de las eliminatorias. Sí. Pero también Bilardo quería borrar un poco los resabios del equipo de Menotti.
Sí,
en
sí.
Esa pelea mediática que había, sí, conceptual.
Ideológica que era de uno o de otro, claro.
Exactamente. Entonces, lo borra, ni siquiera lo pone en la lista, porque no estaba en discusión. Puedo decir, lo llevó, lo que pasa es que si él lo llevaba a Filiol, ahí va a tener un conflicto ahí, porque si él... Filiol iba a ser titular, si venía siendo titular.
Sí.
Entonces él directamente lo descarta de la lista.
Y el 90 fue algo particular, ¿no? Porque también, fíjate vos que entra Goicochea y termina casi salvando la ropa más allá de ese segundo puesto con los penales, ¿no? Que entra por Neri.
Y además era una incógnita cuando entra Goicochea.
Sí, claro.
Era muy pibe.
Sí.
Nosotros estábamos, Pumpido, no estaba en discusión Pumpido. Siguió siendo un gran arquero. Tuvo esa desgracia, se fracturó contra la Unión Soviética, y a partir de ahí fue una gran incógnita, decir, uy, y ahora se te lesiona el arquero principal y entra este pibe, ¿sí? Que si bien era conocido, era un pibe con el Goicochea en el 90. Se destapan los penales. Nunca sabremos si Pumpido hubiese sido héroe en los penales.
Claro.
A partir de eso, pero fue lo que fue. Y fíjate que después...
Ya lo reemplaza Cancelarich, ¿no?
¿A quién?
Cuando Pumpido se lesiona, que tiene que quedar afuera del Mundial...
Entra Goico directamente.
Entra Goico y el tercer arquero, Cancelarich.
Es Cancelarich y viaja Comiso.
Y viaja David Comiso, Ángel David
Comiso. Y viaja Comiso,
sí,
claro.
Sí.
Y después Goico, que era el arquero para el 94, que ya venía con 4 años de experiencia, con 2 Copa Américas, con la Copa América del 93, atajando penales otra vez, en fases decisivas, se queda fuera después del 5-0.
Claro, con Colombia.
Con Colombia.
Claro.
Ahí entra en duda también el arquero. Sí. Y en el Mundial, en Estados Unidos, Basile decide darle la titularidad a Islas.
Claro.
¿Cómo cambia? Vos fijate, ¿no? Cómo siempre es... El puesto de arquero que genera modificaciones casi en la mayoría de los mundiales. No te digo en todos, porque en algunos no hubo duda. Es más, Romero no estuvo en duda ni en el 2010 ni en el 2014.
Claro, no. Parte venía, creo que según uno de los jugadores... ¿Cuántos partidos tiene Romero en total?
94.
Es el
arquero con más partidos en la historia de la selección argentina.
La verdad que...
Una vez que superó a Filiol, le sacó 40 partidos.
La verdad, Oscar, que muy lindo, porque aparte hay un resumen interesante que también a los chicos les viene muy bien para hacer un recorrido de lo que ha sucedido en los mundiales y fundamentalmente con los arqueros, que por ahí nos sorprendimos porque también vaya mala suerte, ¿no? En el día de entrenamiento de la selección argentina, donde ya están los 23, tendrá que ver con este destino.
Es una historia más para contar en el futuro.
Seguro.
Esto que es presente ya es historia, entonces mañana la incorporar. Vos fíjate que yo lo que trato es hacer eso con las notas, contarle a la gente, es mi laburo, voy, busco, leo y después lo cuento.
Está bueno.
Casi sin adjetivar, cuento la historia. Pasó esto, sin agrandar las historias, ni esconderlas, contarlas.
Está bien.
Para que la gente encuentre historias donde leer y salir de los gritos, de la polémica.
Sí. Para nosotros los relatores vendría bien.
Nos invade en el periodismo deportivo.
Sí, digo que para nosotros los relatores esto de Maravilla Elástica y la cortina metálica está bueno, ¿no? Para ir poniendo algunos sobrenombres que los argentinos somos un poco de por ahí.
Era la prosa de los 30, ¿eh?
Claro.
Era la prosa de los 30 del gráfico.
Claro.
Tecler, Borocotó, Hugo Marini en crítica. Tenían esa... fuerza, además el periodismo escrito tenía esa fuerza, de que le ponían a un jugador un apodo y al apodo persiste con el tiempo.
Sí. Bueno, el atómico, ¿cuántos, no? ¿Cuántos sobrenombres? Oscar, claro. Un millón de gracias, ¿eh? Te sacamos el mediodía, bueno, un ratito para charlar para todo Santa Fe. Muchas gracias, ¿eh?
Un placer, ¿eh? Te mando un abrazo grande y saludo a todos los oyentes.
Gracias. Ahí estaba, periodista, escritor, Oscar Bernarde, que, escribe hoy en Diario Clarín la maldición de los arqueros de la selección en los mundiales, ¿no? Y empezaba con aquello de 1930, con Ángel Bossio, la maravilla elástica, y Juan Botazo, la cortina metálica, que fueron los arqueros de la Argentina en Uruguay 1930, eran los mejores de su época, y lo contaba él. Bossio atajó los tres primeros partidos, pero por una lesión se dio su lugar a Botazo en la semifinal, y la final, en la que entonces el arquero de Argentinos de Quilmes también jugó lastimado, ¿eh? También jugó lastimado ante Suecia, y en Italia 1934 no se lesionó Héctor Freschi, quien atajaba en Sarmiento de Chaco, el equipo que la semana pasada eliminó a Racing de la Copa Argentina. Mirá vos, estas historias también que
interesante, sirven para, sí, bastante.
Para contar.
Sí, la verdad que me gustó mucho cuando estuve leyendo la nota. La única que obviamente recordaba es la de
Abondancieri. Vamos a poner la cortina metálica.
La cortina metálica.
¿Está bien? Y a Martín le vamos a poner la maravilla elástica. ¿Está bien? Martín Rodríguez. Nos vamos a ir a la pausa. Ya venimos con otros temas también que tienen que ver, repasar lo que pasa con Unión. Ya vamos a hablar con Matías Moroni también del básquet y otros títulos con los muchachos. Dale.